está conversando con nosotros, vamos a escuchar con el centro.
Personal, se lo conozco a todos, ¿no? Del señor Cartes, con fueros, el fiscal, ¿verdad? Le dije, no, es una cuestión personal, sino que es simplemente criterio jurídico, que es lo que hoy planteamos. Expliqué también a los fiscales que no era esta presentación que se había hecho en Petrelat, se hizo justamente para que cuando llegue esa denuncia al Ministerio Público, llegue con todos los fundamentos necesarios, porque hay información que nosotros carecemos relacionada a fuentes reservadas, ¿verdad? Que están en los bancos, en el BCP, en el Banco Nacional de Fomento, en la... información pública. Si ustedes accedan a la página de la Comisión de Valores, van a encontrar. Nosotros bajamos de allí.
Pero personas estratégicas en este caso para Cartes, para que ellos no tuvieran que rendir cuentas de dónde venía el dinero.
Claro, ese es el esquema. Ese es el esquema. Pero principalmente que en términos normales de AGP, el que aumenta la, si va a aumentar el, en vez de aumentar el capital, porque él tenía, si ustedes ven así el cuadro, van a encontrar 1.400 millones y después ir, pero después no sé, mal es la diferencia en préstamos, pero se hace en préstamo primero porque nuestra sospecha es que él no está inscrito como intermediario financiero, como prestamista, entonces obviamente todo se maneja bajo la mesa. Y mañana cuando cualquiera de estas empresas, las que están relacionadas, él presente como justificativo de dónde obtuvo el bien, van a decir, no, acá está un préstamo del señor Horacio Cartes. O sea, es un filo, es, a ver, el preescolar del lavado de dinero.
Pero consultó a su
¿También es el ámbito político?
No. Siempre dice que hay un contrato de por medio, sin embargo, la empresa o algún vínculo con
quien hay un contrato firmado por mí, en donde obviamente uno tiene que justificar el titular de conducir y también el acompañamiento.
¿Y la casa quién determina?
De una persona, la primera.
¿El alquiler que hicieron
también? De un arrendamiento.
Pero a través de
no, como cualquiera, se llamó, se consultó y se tuvo ese. No sé, tengo. No recuerdo, creo que entre los tres, vamos, no me acuerdo bien. ¿En serio? Ahora, pues que justifiquen, puede ser capaz, no puede ser, pues. Demasiada coincidencia. Hasta en el Brasil le tenemos a este tipo.
Para transparentar, doctor, lo que sería importante que usted empiece ya a escribir al pueblo paraguayo, porque era un representante del pueblo, nada más, nada menos.
Yo lo único que puedo asegurar es que no es cierto que se haya alquilado a este señor.
Pero podría ser el cliente.
Sí, vamos a conseguir el consejo.
¿Por qué no fue convocado al Ministerio Público en el caso?
No.
Doctor, por último, ¿usted tiene guardia?
Sí, tengo. Como es ministro del Senado y como es ministro.
¿Como es ministro le corresponde tener un guardia militar?
No, policial.
¿Policial le corresponde?
Así es. ¿Por qué no quiere que tenga? O sea, o tener...
¿Tiene alguna amenaza en
el
momento?
¿O desde el año 2006 que yo tengo seguridad conmigo, porque siempre nos enfrentamos al crimen organizado. Y esta es una vez más. Y nos enfrentamos probablemente al más grande de todos, al hombre más poderoso de la República, al más grande lavador de nuestro país. ¡Apámonos la gente! ¡Todos nos están cayendo!
¿Cree que realmente van a poder avanzar en esta investigación o va a ser nuevamente castigada?
Vemos él. Está, tiene la fiscalía. Estimo yo que la fiscalía incautó, ¿no? Porque hoy le, pero hoy a la empresa o le permite decir obviamente que no se está dentro. Había sido formada parte de una organización criminal. Que está ligada también a otros referentes de venta de cigarrillos en Alto Paraná. Acá pues hay que entender. No quiero exponerlo de esta forma, pero sí, y por eso dije anteriormente, vos no estabas nomás las dos veces anteriores, pero ya dije que fue un error. Asumí esa responsabilidad política, por eso di el paso al costado, pero indudablemente, y eso le digo al nuevo y a los que van a venir, fortaleza la inteligencia, porque es muy importante.
¿Piensa volver al escenario político más adelante?
No se descarta absolutamente nada. No tengo yo aspiraciones, eso les quiero decir. No tengo aspiraciones. Es, lamentablemente, ese amigo, te puedo decir, era la única empresa de alquiler que tenía en ese momento. Oye, en vehículo, ese vehículo, trasladamos en grúa, y bueno, así probablemente tenía que ser. Yo no tengo ningún problema. Lo que para dejarse en paz, acá no hay nada personal con los fiscales, no hay nada personal con el abogado de la defensa, pero sí quiero dejar sentado como precedente de que una persona con fueros está en una posición diferente, de igualdad, diferente a cualquier otro.
Para desaforar al expresidente,
así es. Sí, los fiscales le insistieron, yo le dije respetuosamente, voy a tener que recusarle, pero es al efecto justamente dejar sentada una postura, porque esto pues es lo mismo que permitir la presencia de una persona que está prófuga, que quiera litigar desde el exterior y dice, no, yo no me presento a ustedes, yo le envío a mi abogado. Acá tiene que venir a presentarse. Como Messer y compañía van a estar declarando desde el Brasil. O sea, los grandes delincuentes van a estar declarando desde el Brasil acá. Es exactamente lo mismo. Personas con fuero es un obstáculo legal y personas que están prófugas también es un obstáculo. Tienen que someterse a proceso. Porque es senador vitalicio y en un escrito presentado en oportunidad de aquella orden de captura internacional, el propio Pedro Velar había mencionado de que no solamente se amparaba en los fueros que le atribuía la Constitución como senador vitalicio, sino también como senador electo, o sea, doble fuero en Cocaja en su momento. O sea, así que ¿cómo le vas a investigar a alguien? Bueno, muchas gracias.
De esta manera,
porque empecé a ver mencionado que tuve el de la República Central, y bueno, finalmente queda igual manera a disposición del Ministerio Público, finalmente otra vez, para que finalmente, bueno, la recusación presentada por el equipo le va a permitir también presentarse de vuelta en su momento cuando se ha citado de vuelta. El mismo no presentó declaración, como ya dijo, sí entregó estos nuevos documentos
que implican a Sara Cartes, quien sería la hermana de Horacio Cartes, a quien Yusio acusa de que es la principal persona que encubre justamente los hechos de lavado de dinero de todas las empresas que están vinculadas a Horacio Cartes.
Bueno, perfecto, señor. Muy completa la información de todo cuanto a las declaraciones de Arnaldo Yusio. Vamos a tener otras referencias seguramente en el partido, en el transcurso de la jornada de hoy. Yusio no aportó mucho, se fue a recusar a fiscales y hasta ahí llegó. Probablemente en una siguiente oportunidad ya tendrá la posibilidad o la exigencia ya por parte de la fiscalía de presentar los documentos de lo que está acusando a sus enemigos políticos o en su lucha contra el crimen organizado, según lo plantea él con esos nombres y apellidos.
Ahora sale Pedro Vela.
A ver qué dice.
El abogado Horacio Cartes, vamos a escuchar.
Interpretaciones antojadizas como esta o extensiva, porque el Código Procesal permite la interpretación extensiva, pero claramente dice que solamente cuando es más favorable al procesado se permiten interpretaciones extensivas. En ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte de la ley procesal, ni en ninguna ley especial, determina lo que Yusio dijo y por lo cual fundamentó este argumento de que yo no esté presente como abogado defensor. Él vino. Yo también le entiendo a Yusio, ¿verdad? Es muy difícil venir a sostener lo que él dijo, ¿verdad? Y está buscando por todos los medios posibles no tener que declarar. ¿Por qué no quiere que yo le pregunte cosas si él está tan seguro de la acusación que hace contra el expresidente? ¿Por qué yo no puedo estar presente? ¿De qué manera va a cambiar su testimonio? ¿Él dijo o no dijo de que eran todas fuentes públicas de donde él obtiene la información? Y si son fuentes públicas, ¿cuál es el secreto? Hasta donde yo sé, no existen procesos secretos para el imputado. Es un invento también de parte de Yusio, ¿verdad? No puede haber nada secreto para el imputado. Desde el mismo momento que se le acusa a un hecho punible, tienen derecho a tener un abogado que lo represente.
¿Es sometiendo la investigación?
De hecho, por escrito, nosotros hemos presentado un documento por el cual se le dice a la fiscalía: estamos a disposición, vamos a presentar documentos, declaraciones, lo que ustedes consideren necesario. El tema del fuero o el desafuero en este caso no es una facultad de la persona que tiene fuero, porque la fiscalía es la que debe decir: considero que hay elementos, considero que hay pruebas, o por lo menos la sospecha bien fundada de la existencia de un hecho punible, y le pide al juez que requiera el desafuero. Ese es el procedimiento constitucional. No que el denunciante, reitero, que no es parte. Esto es un invento de Yusio para no declarar. Viene y le recusa a los fiscales y dice: yo no quiero que esté el abogado a la defensa. O sea, por donde se lo mire, es un artilugio, una, como comúnmente denominamos, chicana de parte del ex ministro para no declarar.
¿Qué sitio se va a ir preso? Esto viene posterior a que él fue denunciado.
¿Quién va a ir preso? ¿Quién iría preso?
¿Quién iría preso?
El que en ese momento va a pedir ahí preso es Yusio.
¿Por qué?
Porque una vez que la fiscalía determine que el denunciante no es parte, cosa que todos sabemos que no es, que la ley dice que no es, que el derecho a la defensa está consagrado desde el primer momento que se dirige una investigación contra una persona, desde ese momento que se le confirman los fiscales y que él venga y se vuelva a negar a declarar, la ley dice que lo tienen que detener por 24 horas. insiste en no declarar, se le debe formar un proceso penal por esa negativa de declarar. El que más peligra hoy, ir preso es Yusio.
De esta manera que la fiscalía está justamente actuando en contra de los que se enfrentan a Horacio Cartes, ¿no sería una forma de comprobar que sí responden al expresidente?
Claro, ¿en qué sentido?
Y porque lo que van a hacer es meterle preso porque supuestamente no declaró, pero son procesos totalmente distintos, abogado. Uno es directamente no se pudo presentar y él demostró por qué no pudo, tenía que entregar de forma administrativa el Ministerio del Interior y aquí es una recusación, no es que se negó nomás a declarar.
Él se negó a declarar.
Es diferente.
El denunciante es parte, señorita.
Directamente del proceso.
Respondiendo. No es parte, no puede recusar. Y si no declara.
Está preso por eso.
Pero no es, no es un invento. Ya hizo la recusación. No es un invento mío, señorita. El Código Procesal Penal establece que si la persona no concurre al llamado, se ordena la detención. Si una vez ordenada la detención, insiste en no declarar, se ordena la detención por 24 horas. Si después de esas 24 horas sigue insistiendo en no declarar, se le forma un proceso penal al testigo. O sea, no es una prueba de nada de lo que dijiste. Es una prueba de lo que la ley establece, lo que estoy yo ahora señalando.
¿Y
no, al contrario, o sea, es algo harto sabido de que el abogado defensor tiene derecho a estar en una audiencia y en participar. ¿Verdad? El Código Procesal Penal establece eso, ¿verdad? Claramente, o sea, es un derecho consagrado, pero en la antigüedad es el derecho a la defensa, ¿verdad? No es una cuestión antojadiza de estos fiscales nomás o de este ministerio público, ¿verdad? Acaba de inventar el derecho, Lucio, ¿verdad?
Es lo que ha dicho
establece su argumento sobre cuestiones no legisladas, no está ni en la Constitución. Y sí, demuestra que realmente tiene sin ánimo de ser soberbio ni petulante. Él desconoce totalmente el derecho. Él es una persona que va al bulto.
También contra la hermana, para parte de uno de los tribunales. ¿Le sorprendió un poco tu denuncia? ¿Tuvo el celo como tomada?
No sorprende nada que venga Yucio, ¿verdad? Nunca lo dije, ¿verdad? Nunca lo dije, pero como digo, no quiero sonar ni petulante ni soberbio, pero es algo harto sabido acá en el Ministerio Público. Que a él lo calificaban como fiscal en su momento y hoy lo ratificó como ministro en esta denuncia y con esta actitud. Él siempre arranca la carrera como caballo y termina como burro. Esa es la realidad de Arnaldo Yusso. Desconoce el derecho, desconoce la Constitución, hace interpretaciones antojadizas que no tienen ningún fundamento y si tuviera las pruebas, si tuviera los elementos, ¿por qué no lo presenta y por qué no permite un interrogatorio? No tendría por qué él negarse a hacerlo. Porque él sabe que tarde o temprano va a tener que declarar y va a tener que responder a las preguntas. Esa es la realidad. Señorita, yo aseguro que él no tiene ninguna prueba. Porque si las tuviera, las presentaría. Y todo lo que él presenta hasta ahora, dice, son de fuentes públicas. Y que ¿qué es lo que prueba? ¿Le hizo un préstamo de una compañía o hizo un aporte capital, o mejor dicho, un préstamo no capitalizado? ¿Y dónde está el delito? La ley civil prevé ese tipo de situaciones. Esto realmente lo que demuestra es que Lucio está cegado, está quizá instigado por personas con intereses políticos, y de hecho, él en cierta forma lo reconoció ahí en privado, ¿verdad? De qué es lo que queremos, pero conscientemente, y no, y eso es una cuestión política, lo que está diciendo es mentira. Dígame el artículo. ¿En qué artículo? Estás equivocada, no es así. Es mentira eso. No, puedo decir sí, y yo te digo que creo que los años que estudié y que llevo en la profesión, siempre el defensor pudo hacer pregunta al testigo. El testigo no puede, las tensiones del imputado tiene. No, es el testigo. Es el imputado. La obligación de presentarse el testigo y de responder la pregunta está consagrado en la Constitución y en las leyes. Ustedes están confundiendo el testigo del imputado, que son totalmente cosas diferentes.
¿Esa denuncia podría ser posterior a la publicación de sus bienes que hasta ahora no se ha aclarado? Como para
desviar la atención. Tenés razón. Eso fue lo que más le molestó a Yucio. Eso es lo que más le molestó a Yucio, que se haya publicado eso sobre su poner en duda su el origen de sus bienes. Pero eso no merita sustentar una denuncia sin ningún tipo de prueba, ¿verdad? Eso es lo que está pasando acá.
¿Pero
cuándo
se quiere definirse ya
en
la situación de los fiscales que fueron recusados?
A lo interno, no puedo yo saber. Puede tardar bastante o puede resolverse rápidamente. Es una cuestión interna de la fiscalía que escapa a mi conocimiento, pero no, nosotros vamos a tener que ver el 25, ¿verdad? Entonces tenemos que tener toda la prueba de cargo que él dice que tiene en su poder, y sobre esa base tenemos que actuar. No, hay muchas cosas que tenemos que analizar todavía para llegar a ese punto, ¿verdad? No va a ser una cuestión que se defina así rápidamente. Primero la fiscalía, que él diga todo lo que tiene que decir, que sean de las pruebas que tiene que presentar, ¿verdad? Si es que realmente tiene, ¿verdad? Si no las tiene, bueno, veremos. No tiene que resolverse, tiene que primero resolverse eso, ¿verdad? No sé si van a designar interino o no, ¿verdad? Eso no con lo que va a hacer si se va a tomar la fiscalía.
Parte de la comisionada, no, Pedro Ovelar, entonces, también otra audiencia que finalmente, bueno, terminó en nada, realmente, porque, bueno, recordemos que se terminó recusando a los fiscales y bueno, no quería también que Pedro Velar, abogado de Horacio Cartes, esté presente y haga cuestionamientos, y era justamente lo que trataba un poco de explicar también aquí el doctor.
Perfecto. Al final, ¿en qué terminó, Diego? O sea, ¿va a ser convocado de nuevo? ¿Recusó? ¿Ahora tiene la recusación tiene que resolverse primero? O sea, ¿qué quedamos ahora? ¿En qué queda?
Bueno, la recusación tiene que resolverse primero, y eso es una cuestión interna, ya como explicaba el doctor Pedro Velar, y una vez resuelto eso, recién es donde uno va, bueno, los fiscales van a tener que, bueno, se tendría que designar de vuelta a los fiscales, y una vez designado recién se va a poder fijar nuevamente otra citación para Arnaldo Yucio, en el cual tendrá que realizar ya la declaración testimonial, que esta vez no se dio. Sí mostró nuevos documentos que para el abogado Pedro Velar, defensor de Horacio Cartes, no tiene ningún tipo de validez, como ya explicaba también él. Ese es el proceso, José, que queda por hacer. O sea, va a llevar un poco de tiempo de vuelta. Es por eso que Pedro Velar decía, en pocas palabras, lo que está haciendo Yucio es chicaneando, decía, justamente hablando mal y pronto.
Perfecto, señor. Cuando tenga más información vamos a estar con el Diego de nuevo. ¿Te parece? Muy buen trabajo.
Hasta luego.